Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos dando aquí el puntapié inicial a Enfoque Público, siendo las 5 de la tarde con 3 minutos, completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura. Y hoy día tenemos un panel de lujo, conversación a propósito del debate presidencial. Hoy día los candidatos presidenciales se encontraron todos, salvo Yanet Jara, en un encuentro organizado por Icare a propósito de destrabar Chile, no me acuerdo el lema específico que, pero desatar Chile, desatar la fuerza positiva del país en crecimiento, innovación. Así que se felicita la pega que está haciendo ahí Icare. Y bueno, y para conversar de eso, de los desafíos electorales, tenemos un panel acorde a la situación. Nos acompaña nuestro querido amigo Juan Luis Osa, jefe programático de la candidatura de Evelyn Matei. Juan Luis, muy bienvenido nuevamente a Enfoque Público.
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos también a Ricardo y a quienes nos están escuchando. Un gusto estar acá.
Bueno, ya está anunciado Ricardo Hernández, sí, el director de política. Era sorpresa, lo tengo por el segundo bloque, ¿eh? Era por el segundo.
Ya, voy a tener que opinar el primero.
Ya. Juan Luis, Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad República, muy bienvenido.
Hoy, muchas gracias, Julio, por la invitación.
Oye, están pasando cositas, y antes de entrar ya en materia más profunda del programa de gobierno y los ejes que inspiran la actividad del programa de Evelyn Matei, el debate hoy día en la mañana, Juan Luis, ¿cómo aquí te vemos vestido? Ya faltó la corbata que usaste en la mañana, ahora ya está un poquito más relajado, Juan Luis, pero ¿cómo viste el tono del debate? Estaba Parisi, estaba José Antonio Kast, estaba ciertamente Evelyn Matei, ¿cómo
y
ves
Kaiser,
tú?
También.
Johannes Kaiser. Entonces, ¿cómo viste a Evelyn Matei? ¿Cuáles fueron los ejes, especialmente en materia de recuperación de empleo, que se ha convertido en su bandera de lucha?
Bueno, efectivamente, el debate o el encuentro estaba enfocado en la importancia de crear empleos, en la importancia del trabajo, de aceptar que vivimos en una crisis muy muy múltiple y que una de las grandes repercusiones o problemas que tiene esta crisis actual dice relación con lo laboral, ¿no? Cerca del 10% de chilenos hoy no tiene un empleo, la informalidad llega a 2 dígitos. Dentro de ese grupo de personas, las mujeres están siendo muy castigadas, los jóvenes también, los jóvenes, muchos de ellos prefieren la informalidad, ya sea porque pierden subsidios, porque el mercado laboral no está verdaderamente adaptado a sus exigencias, etcétera. Entonces, me pareció muy bien, en primer lugar, Julio, y ya voy a tu pregunta, que Icare se dedicara a organizar un encuentro, claro, con estas características, ¿no? Esto es una pandemia lo que estamos viviendo. Y yo vi a la candidata Evelyn Matei muy, muy bien. Este es un tema que a ella le acomoda mucho. Fue ministra del trabajo, claro, del trabajo en el gobierno en el primer gobierno del presidente Piñera. Juntos crearon 1 millón de empleos, que es la meta que nosotros nos hemos autoimpuesto también de ser gobierno, que en 4 años seamos capaces de crear 1 millón de empleos, para lo cual tenemos una serie de medidas que creo que son sumamente factibles, realizables, y que, insisto en esto, van al corazón de uno de los grandes problemas que estamos viviendo hoy, en la actualidad.
Lo decía Evelyn Matei en la mañana.
No fue tanto un debate.
No, fue más un encuentro.
Fue más bien un encuentro con preguntas muy muy específicas, muy claras. No hubo tiempo para hablar del otro, digamos. Lo que hasta cierto punto no me parece mal. Me parece bien que cada uno de las personas que vio ese encuentro se pueda hacer una idea cabal de qué es lo que piensa cada uno de los
candidatos. Uno de los puntos que hacía Evelyn Matei, yo vi parte de la exposición, también los puntos de prensa, es que una idea bien bien sabida, pero que a veces se olvida, es que lo peor es la informalidad, porque de repente sí. te dicen, oye, tú claro. tienes un trabajo. Claro, cuando se hace la ley de las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma de pensiones, se piensa en gente que está con trabajo, claro. que está con contrato.
Y todos los beneficios del mundo laboral.
Y todos los beneficios del mundo laboral, seguro de santía. Claro, el gallo que está de colero en la feria, claro. no tiene FONASA, no tiene ahorro provisional, no tiene seguro de santía. En tiempos de emergencia, eso nos pasó en el segundo gobierno del presidente Piñera, tampoco tiene sus datos. O sea, no puede llegar, por ejemplo, si tú quieres hacer una transferencia directa, no conoce claro. su cuenta RUT en el fondo. O sea, no puede llegar y transferirle una ayuda social en caso de ser necesario en momentos de emergencia. Bueno, entonces, en ese sentido, el diagnóstico que ustedes hacen, esta es una verdadera pandemia laboral. Belén Matei tiene experiencia en materia de creación de empleo, ya lo hizo cuando fue ministra del Trabajo. Es medio paradójico que la ministra del Trabajo del presidente Boric no haya querido ir. Sé que hubo una crítica a su ausencia, que había confirmado y finalmente no llegó, pero claro, si era la ministra del Trabajo, que estuvo encargado 2 o 3 años de la materia de empleo en el presidente Boric, no ha llegado, a lo menos paradójico. Juan Luis, vi que también hay un compromiso regional. A mí me llamó la atención entrar tan al área chica, ¿cierto? Una cosa es decir, vamos a generar las condiciones para crear 1 millón de empleos, pero ustedes además se comprometen 20.000 en Tarapacá, 15.000 en Atacama. ¿Cómo salen esos números? ¿De dónde creen que deberían potenciar las posibilidades creadoras de empleo en esas regiones?
A ver, varias cuestiones. Efectivamente, la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, no fue hoy al encuentro. Ella ya nos informó de que al parecer no va a asistir a este tipo de encuentros, lo que es una verdadera pena porque quiere decir que no vamos a conocer cuáles son sus planteamientos en la materia. O sea, la pregunta que creo que se están haciendo todos los chilenos es por qué durante el último año se crearon solo 141 empleos.
Claro.
Ustedes saben que durante el mandato del presidente Piñera, cuando Evelyn Matei era ministra, se creaban 700 empleos al día.
Imagínate.
Crear 141 al año es uno cada 3 días. Esa es la diferencia, ¿no? Y ya que tenemos a 2 exministras del trabajo compitiendo por la presidencia de la República, habría sido muy interesante haber, digamos, contrapuesto cuáles son sus medidas, ¿no? En el caso de nosotros, y después de mucho pensarlo, de analizarlo con nuestros economistas, con nuestros expertos en derecho laboral, llegamos a la conclusión de que es factible generar 1 millón de empleos. Ahora, obviamente que se tienen que dar algunas condiciones que son habilitantes, ¿no? Claro. y necesarias. Lo primero y lo más importante es que al cuarto año hayamos sido capaces de crecer al 4%. Mm. Lo que genera empleo, eso es ultra sabido, no hay que ser ni de derecha ni neoliberal para esto, es sobre todo la inversión y el crecimiento económico. No hay una receta distinta a eso, ¿no? Y la verdad es que crecer entre el 2 y el 4% es una diferencia enorme. Enorme, no solo en la cantidad de dinero que recauda el Estado, sino sobre todo en la cantidad de empleos que se generan, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es un convencimiento absoluto de que el Estado debe ser habilitante, pero no el actor principal.
Claro.
Habilitante para que no te pongan tantos problemas para conseguir tus permisos. Y cuando uno habla de los permisos, esto es importante, ¿eh? No solo estamos hablando de las grandes empresas, sino que de los emprendedores. Entonces, lo que hemos diseñado es una suerte de PyME waiver, ¿no? Un pase PyME, que tú en muy poco tiempo te puedas, institucionalizar como una PyME. Para lo cual, entonces, se te facilitan todo tipo de permisos, ¿no? También tenemos una serie de subsidios a la formalidad. Por ejemplo, hay un subsidio de 200.000 pesos por 6 meses a las mujeres que se formalizan. Eso es costeable, es caro, pero se puede costear si es que uno crece al 4%, si es que se reduce el déficit fiscal, etcétera. Y todas medidas que van en la dirección correcta, claro. digamos, ¿no?
Ahora, el contraste con las últimas medidas que han sido al contrario, o sea, medidas que favorecen la informalidad,
claro, sí, encarecer. Por supuesto, claro.
Encarecer la contratación.
Exactamente. Y sobre todo las pymes, que son las que más trabajo dan en Chile, ¿no? Hay que tener una mirada muy 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 clara respecto a cómo ayudar a las pymes. Respecto a lo regional, este es un cálculo que se hace mediante el cruce de datos entre demografía, digamos que eso tiene que ver con adultos,
claro.
Personas que son
población económicamente activa, en el fondo.
Económicamente activa que puede ser sujeto de encontrar, digamos, o de buscar un empleo y por lo tanto de encontrarlo, y obviamente que tiene que ver con las distintas industrias que existen al interior de cada región. Entonces, nosotros no solo llegamos al número, que son números cerrados, ¿no? Sino que además sostenemos qué tipo de industrias habría que empujar para que el empleo efectivamente llegue a los números que estamos señalando, ¿no? Esto es el privado siendo ayudado por el Estado para invertir y generar empleo.
Claro.
Ni más ni menos.
O sea, bueno, hablando de lo que decía Icare hoy día de desatar, ¿cierto? Desatar la fuerza creadora de la iniciativa privada, en el fondo, porque cuando Evelyn Matthei dice vamos a crear un millón de empleo, no está diciendo que el gobierno de Chile va a crear un millón de empleo, que está diciendo que va a generar las condiciones, ¿cierto? Para que la empresa, las pymes. Y una cosa respecto a las pymes, aquí está mi corazón de clase media, que en el fondo de clase media el equivalente económico son las pymes. Es una cosa, un empresario me dijo, mira, mientras más reglas me ponen, mientras más trabas me ponen, yo soy capaz de cumplirlas todas. La gran empresa es capaz de cumplir el 100% de las leyes. Pero las pymes, cada cosa que juega en el margen, puede terminar ahogando de la manera tal que no quiera contratar uno más. Es más sensible. O sea, si yo estoy en la cama de contratar uno más y me careciste el empleo, naturalmente es muy difícil avanzar en esa materia. Ricardo Hernández.
Sí, nosotros hemos estado estudiando el tema del empleo. Nosotros ya hace tiempo lo venimos denominando la crisis silenciosa, como que todavía no es muy bien sabido. Pero es muy sensible, y no solo porque afecte principalmente, por ejemplo, a las pymes o afecta a muchas regiones, mucho más que a veces la zona central, sino que afecta a dos grupos muy sensibles, que son los jóvenes que por primera vez pasan al mundo laboral. Entonces, cuando se dice que se crearon 140 empleos, efectivamente, hay más gente cesante, porque la cantidad de personas que ingresan a la fuerza laboral, que empiezan a buscar empleo, es mucho mayor. Y sobre todo en estos jóvenes que terminaron su enseñanza, sus estudios superiores, salen a buscar empleo y no hay oportunidades para ellos. Y otro grupo que también se ha identificado en varios estudios, y nosotros prontamente lo vamos a lanzar en República, son mujeres que se lanzan también al mundo laboral en busca de mayores oportunidades y no lo encuentran. O sea, este gobierno que haya prometido mayor oportunidad a las mujeres, la verdad, esa promesa no se está cumpliendo. Entonces, la crisis laboral, la verdad que es mucho más grave de lo que se ha, por lo menos hasta ahora, sensibilizado.
A veces la cifra de desempleo no alcanza a mostrarla entera, porque cuando la gente dice no hay mucha oportunidad laboral, deja de buscar. Y la cifra de cesantía se calcula sobre gente que está buscando activamente. Juan Luis Osa.
El tema de las mujeres es particularmente importante porque en el fondo lo que tenemos es la pregunta por la adaptabilidad laboral y por la conciliación familia-trabajo.
Claro.
Eso es, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el mercado para que el trabajo sea suficientemente adaptable para las distintas formas de vida que existen en una sociedad compleja?
Ahora, de la misma, tú le decías, por ejemplo, el subsidio de los 200.000 pesos. Lo que está haciendo con eso es que estas mujeres que hoy día están en informalidad, llega una pyme y le dice, estoy buscando pega. Oye, pero es que no me da para pagarte 600.000. Bueno, es que vengo con un subsidio de 200.000.
Eso es exactamente el
y por objetivo, tanto, tu costo empresa es 400.000.
Así es, tal cual. Entonces, es una ayuda a la pyme y también al trabajador.
Así es. Bueno, y en ese mismo orden de idea, Juan Luis, cuando uno piensa en las grandes prioridades de los chilenos hoy día, es seguridad, economía. Economía, claro, para Icare es la inversión, pero para el trabajador es la pega.
Y usted ahí, claro.
Y ahí todo lo que tú acabas de decir bien, de un millón de empleo. ¿Cuál es la otra gran prioridad que quieren asentar en el equipo programático de Evelyn Matthei? Tenemos seguridad, tenemos empleo, no sé si tiene otra tres como core business de labor que quieran poner el corazón en la cabeza.
Sí, podemos entrar en más detalle en lo económico y en la seguridad, pero yo te diría que hay una serie de problemas sociales que tienen que ser rápidamente enfrentados para que no se transformen en una crisis.
Claro.
Más profunda de la que tenemos actualmente. Yo diría que la principal, y esto creo que lo hemos conversado antes, Julio, dice relación con las listas de espera en salud, ¿no? Que es un verdadero drama. Si tú te fijas en la mayoría de las encuestas, cuando le preguntan al encuestado cuáles son sus dos o tres principales problemas, la seguridad obviamente es el primero, el empleo y la salud.
Claro,
absolutamente. En la última CEP quedó súper, súper claro que creo que es el segundo problema que se señala con más fuerza en esa encuesta. Y esto es porque hay más de 3 millones de personas esperando ser atendidos en el sistema de salud. Y este gobierno no ha hecho lo que creemos es esencial para ir reduciendo las listas de espera. ¿Qué es eso? Aceptar que los privados pueden generar bienes públicos.
como lo demostraron en la pandemia.
Por supuesto, sí. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de contar con prácticamente todo el equipo de la pandemia que está en nuestro comando, liderado por Paula Daza, el doctor Paris, etcétera. Y ellos tienen la fórmula, digamos, no para terminar con la lista de espera, eso sería una mentira y ya lo hemos conversado acá. Claro. Y a la gente hay que hablarle con la verdad.
Sería un fraude programático.
Sería un fraude programático. Pero sí comprometerse a eliminar las listas de espera de cáncer GES.
Claro.
Nosotros hemos llegado al detalle de que hay una verdadera pandemia de cáncer, y dentro del cáncer, el cáncer femenino, y dentro del cáncer femenino, el cáncer de mamas y el cervicuterino. Hemos llegado a ese
detalle,
¿te fijas? Bueno, eso sí nos podemos comprometer, ¿no? Pero para eso tienes que, en primer lugar, extender el horario de atención de los pabellones hasta las 10 de la noche. Generalmente atienden hasta las 6 de la tarde.
Claro.
En segundo lugar, si ves que
pabellones
si,
que ya existen, que están construidos,
absolutamente,
que están equipados, claro.
Sí, absolutamente. Ya,
o sea, es eficiencia en pabellones, claro.
Así es la eficiencia en pabellones. En segundo lugar, si ves que el sistema público está colapsado, bueno, ir donde los privados y ver de qué forma una alianza público-privada puede ayudar a bajar esta verdadera pandemia, ¿no? Pero eso es una decisión política. Decisión que este gobierno no quiso llevar adelante, porque no cree que los privados puedan, digamos, poner bienes públicos al servicio de la ciudadanía.
Ahora, cuando yo te
esto es una discusión antigua de Fernando Atria, ¿no? El que entrega bienes públicos es solo el Estado.
Claro. Para la izquierda,
para la izquierda
lo público es sinónimo de estatal.
De estatal, así
es. Y no de espacio de todos, en el fondo. O sea, a mí me gusta, yo cuando me preguntan los colegios, tú estudiaste en un colegio público. Estudié en un colegio estatal, y que además es público. Pero es su dependencia es estatal. Lo que pasa es que es como creer que la Universidad Católica, que es privada, no, le pertenece a la Iglesia, no entrega un bien público. Es una cosa muy, muy absurda.
La Universidad de Concepción.
La Universidad de Concepción, que la gente cree que es estatal, claro, bueno, es privada. Y así suma y sigue. Pero a un punto respecto a lo que decía Juan Luis Osa, muchas veces Juan Luis uno conversa con la gente y te dice, oye, si en verdad da lo mismo, porque en votar, al final, la gente, especialmente el más molesto con la política, claro, te dice algo así del estilo, la derecha y la izquierda son todo iguales. Pero
igual hay que levantarse.
Igual hay que levantarse temprano, trabajo igual, etcétera. Pero si usted quiere identificar una diferencia fundamental, yo creo que es la que acaba, por ejemplo, de describir Juan Luis Osa. El presidente Piñera, en su primer mandato, dejó hospitales concesionados a construir. Y lo primero que hizo Michelle Bachelet en su segundo mandato fue suspender todos los hospitales concesionados, salvo el Félix Bulnes, que fue el único que se pudo inaugurar y que fue tan relevante durante la pandemia. En la pandemia, el presidente Piñera decretó emergencia sanitaria. Incluso alguien decía, tú puedes cambiar todas las constituciones y las leyes, pero si el código sanitario sigue vigente, hay orden en Chile.
Por supuesto.
Porque puede establecer emergencia sanitaria y empieza a controlar un montón de cosas. Por ejemplo, disponer la red privada y estatal de salud al servicio de la ciudadanía, como todos nos beneficiamos durante la pandemia. Eso también está un poquito como de ese tono de emergencia, ¿cierto? Porque es como ponerle un certificado de urgencia. Te hablan de las listas de espera y son estadísticas, 3 millones, 3 millones y medio, personas que mueren esperando que lo atiendan. Más frustrante aún es cuando te llaman, te dicen está lista la hora y el papá, la abuela, el abuelo ya nos han dejado. Ricardo, dame un último minutito antes de la pausa.
Si 3 millones de personas esperando una atención de salud en el sistema público no es una pandemia,
claro,
no es una urgencia, yo no sé qué es, esa medida efectivamente se puede haber tomado. Hemos visto distintos estudios que incluso dicen que con esta colaboración público-privada en alrededor de 2 años se podría resolver casi el 80% de las prestaciones que hoy se le deben al ciudadano, que lo merece, incluso por ley, como el GES.
Oye,
que la ley se compromete a atender en cierto plazo y el Estado no es capaz de cumplir.
Mira, no quiero meterme la pata a los caballos, Juan Luis, pero dado que tú eres jefe programático y que tiene un programa de gobierno que podría implementarse de la moneda, ponerle ojo a los servicios de salud. ¿Cuánto? No tengo nada, si no estás escuchando aquí el equipo de la radio, no nada contra los periodistas, los psicólogos, los sociólogos, pero el promedio de periodistas, sociólogos, psicólogos que hay en los servicios de salud, aseguro que es más alto que el promedio de las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente contratada por criterios políticos, de repente gente contratada en el servicio de salud de Arica, que casualmente se desempeña en Valparaíso, cerca del diputado que lo recomendó. Hay espacio para también una limpieza de probidad y transparencia, creo yo, en el uso de los recursos públicos. Estamos conversando con Juan Luis Osa, jefe programático de Elis Matei, Ricardo Hernández, República. Una pequeña pausa comercial y ya volvemos. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
En agosto, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Hoy quiero hablarles de una herramienta poderosa para emprendedores, el Golden Circle, un concepto que puede guiar su camino al éxito. Imaginen un círculo con tres capas. El centro es el porqué, la razón de ser de tu negocio. Luego viene el cómo, la forma en que lo haces. Y en el exterior está el qué, los productos o servicios que ofreces. Muchas empresas empiezan por el qué, vendo café, pero el secreto está en el por qué. Quiero conectar a las personas con un ritual sostenible. Cuando lancé Baby Tuto, mi por qué era poder empoderar y acompañar a padres y madres en el proceso de crianza, y eso me dio claridad para definir cómo y qué ofrecer. Este enfoque inspira a clientes y equipos porque conecta con emociones, no solo con ventas. Así que emprendedores, pregúntense, ¿cuál es mi porqué? Para inspirarse con más porqués, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por acá en Agricultura.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí conversando con Juan Luis Osa y Ricardo Hernández en Enfoque Público. Son las 5:26 de la tarde, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas, aseguréis muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustogomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Juan Luis, estábamos hablando recién de Juan Luis Sosa, jefe programático de la candidatura presidencial de Vélez Matá, y estábamos recién conversando sobre las prioridades programáticas, ¿cierto?, en materia de listas de espera, en materia de empleo y, por supuesto, de enfrentar el crimen y el narcotráfico. Estamos, no sé si se puede decir, en la última etapa de campaña. Todavía quedan 80 días para las elecciones, queda tiempo, 81 días, 2 horas, 32 minutos y 7 segundos, si Juan Luis quiere. Estamos aquí en el radar electoral.
Según nuestro radar electoral.
Según Radio de República. Bueno, no te quiero amargar, Juan Luis, pero 81 días, 2 horas, 31 minutos, 58, incluye fines de semana.
Está muy bien.
Incluye fines de semana, no son solo días corridos. Bueno, no sé si voy a hablar todavía de la última parte de la campaña, pero sí, del punto de vista ya no programático, sino político, ¿cuál va a ser la estrategia de aquí a los 2 meses que quedan? Perdón, en política, Winston Churchill decía que una semana era mucho tiempo. Imagínate más de estos 80 días. ¿Cuál es la estrategia de Vélez Matei? Una carrera que sigue abierta, que tiene cambios, que suben y bajan. ¿Dónde crees tú que ya están las prioridades de la actitud política de Vélez Matei?
A ver, esta no es mi área. No soy el encargado de decir cuál es la estrategia política, no porque sea un secreto, sino porque yo soy un historiador encargado de un programa de gobierno. Pero sí puedo decir algunas cosas. Lo primero es que yo creo que estamos muy lejos del fin de la campaña, ¿no? Quedan 80 días, pero sobre todo quedan muchos hitos.
¿Hitos que la campaña oficial?
La campaña oficial, que comienza el 16, 17 de septiembre. Recién, ¿no? Quedan 2 meses para la franja, que es un montón de tiempo.
Y que la ve mucha gente.
Tanto en la televisión como en digital. Todavía no se pueden entregar folletos, no se pueden entregar, no se pueden poner palomas en los espacios públicos. Es decir, no hay un ánimo electoral todavía. Además, sabemos, por los últimos estudios politológicos, que el voto obligado tiende a decidir su voto en las últimas 2 semanas.
Claro.
¿Te fijas? Para lo cual, tú tienes que diseñar una serie de mensajes distintos. Hay algunos mensajes que son nacionales,
por transversales,
decirlo así,
claro.
Transversales. Pero hay otros, muchos, que son muy identitarios, por decirlo así, ¿no? Y entonces, lo que te afecta a ti no me afecta a mí. Es como el rechazo. Había muchas razones por la cual rechazar, ¿se acuerdan?
Yo en esa época me asusté porque dije, oye, esta constitución está dando todo, entonces va a haber muchas razones para decir que sí, pero también te pasó al revés, que hay muchas razones para decir que no.
Exactamente, exactamente. Más aún, insisto, con voto obligatorio. Que hay muchas personas que no son politizadas y que entran a la contienda electoral, ¿no? Yo creo que lo que se está diseñando, esto es una coalición amplia que va desde demócratas a la UDI, que tiene por objeto construir mayorías con un programa de gobierno que no le habla únicamente a un nicho ni a una zona de confort, muy por el contrario, tiene medidas y propuestas que vienen de los propios partidos políticos, de demócratas, de amarillos, de Renovación Nacional, de Bópoli y de la UDI, también del mundo independiente, y que tiene a una líder que lleva 30 años en política, 40 años en política, y que su historia demuestra su capacidad negociadora, su capacidad de conversación, ¿no? Evelyn Matthei lo cuenta muchas veces, uno de sus grandes, digamos, no sé si mentores, sería algo exagerado, pero sí una persona que admiró mucho era Edgar Beringer, ¿no? Y Beringer fue uno de los grandes padres de la transición, entre otras cosas porque lograba sentarse a conversar con personas que pensaban distinto. Y ella, Evelyn Matthei, ha intentado seguir el mismo rumbo. Hoy día, su última frase en Icare es una cita de Patricio Elwin.
Ah, mira.
Ni más ni menos, ¿no? Entonces, son todas estas cuestiones que le hablan a un votante entre que se quedó huérfano, a un votante que ve en ella la persona indicada para el momento actual, que entiende que el programa es súper responsable, que hay buenos equipos, etcétera. Y yo creo que eso es lo que debemos seguir haciendo, ¿no? Ojalá no meterse en la chimuchina, ojalá salirse, digamos, del comidillo político e ir donde las papas queman, digamos, donde están los problemas, y mostrarle a la ciudadanía cuáles son las soluciones que nosotros les podemos proponer.
Ya que citábamos a Winston Churchill, me estaba tratando de hacer memoria, lo busqué aquí en internet, la frase, no es el final, no es ni siquiera el principio el final, puede ser más bien el final del principio, a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Ricardo Hernández.
Sí, estaba mirando el programa mismo, que ya se pueden descargar la mayoría de los programas de los candidatos, y efectivamente el programa de Evi Matei tiene varios tópicos. Uno, ciertamente seguridad, de hecho que se le dedica, otro a crecimiento, y dice crecer.
Es como el trabajo.
Efectivamente, sí, que pegó.
A mí me gustaba el Soy Rosa Darick, también es inolvidable.
Y tiene también el poner orden al Estado, que lo he visto en varios programas, sí. El tema se relevó con el tema de Dorothy Pérez, que empezó a efectivamente limpiar ciertos malas costumbres dentro del Estado, que muchos ya advertíamos, pero que no era tan conocido por la ciudadanía, y que efectivamente hay mucho trabajo que hacer ahí también en el Estado, que son recursos de todos, que podrían ir perfectamente a temas muy sensibles, como conversamos, de salud, mejorar la calidad de la educación, o derechamente volver a los bolsillos de los ciudadanos si es que no es necesario y un mal gasto, ¿cierto? Sí.
Me gusta cómo tiró el tejo pasado, ya está hablando de devolución de impuestos, bajar tributos, me gusta.
Ah, yo estaba pensando en las transferencias directas.
Bueno.
Ahí puede ser. Pero, y efectivamente ahí hay un... he visto debates de cuál es la mejor forma de reducir el Estado, de ser cuidadoso también en qué área se reduce el Estado. Pero desde el frente, ya he visto ya expertos desde la izquierda que están criticando que esto sería bajar el impuesto a los más ricos, o que solo esto sería beneficio a los más ricos.
O disminuir prestaciones sociales, que es la típica.
¿Qué es la que... ¿Cómo atacan este fenómeno? ¿Cómo se ve esta parte del programa de poner orden al Estado? Que ese es el título que tiene.
Bueno, ese capítulo yo diría que tiene dos partes. Uno... insistir que el Estado debe estar al servicio de las personas. ¿Sí? Esto es algo que se dice mucho, pero que se cumple poco, ¿no? ¿Y qué significa? Que el Estado te trate bien, que cuando tú vayas al servicio, al registro civil y pidas un carnet de identidad, no te devuelvan un carnet con un nombre distinto. ¿Te fijas? Que cuando tú vayas a un hospital con una serie de exámenes que te ha...
Y que después no lo puedes cambiar.
Cuando tú vayas a un hospital a hacerte exámenes pedidos por el doctor de turno y tengas que ir 6 veces porque no te pueden hacer los exámenes al mismo tiempo. Una de las medidas que tenemos es que todos los exámenes se hagan el mismo día. Para lo cual, obviamente, hay que volver a extender los horarios, ¿no? Entonces, son cuestiones mínimas, cotidianas, pero que le cambian la vida a las personas, ¿no? Y eso es ordenar el Estado también. Eso yo diría que es micro, pero súper importante. Ahora,
hay que personas que requieren
micro,
Estado,
pero súper directo para el ciudadano
que requiere al Estado, justamente.
Obvio, claro. Sí, el Estado existe por necesidad. Si no, nos mataríamos los unos a los otros. Eso ya lo entendió John Locke y Hobbes hace mucho tiempo. Pero existe para estar al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y muchas necesidades ciudadanas son así de cotidianas, ¿no? Bueno, pero también está la necesidad de ordenar el Estado en términos más amplios, más grandes, si tú quieres, ¿no? Y lo principal que se debe hacer es recortar el déficit fiscal que tenemos hoy en la actualidad. Nuestros cálculos indican que el déficit que va a dejar este gobierno es mucho más alto de lo que hemos estado nosotros mismos señalando.
Y que el propio gobierno declara, que a veces lo han corregido varias veces.
Por supuesto, así es.
Esa cifra.
Hemos seguido el consejo del Consejo Fiscal Autónomo. La primera que habló del déficit fiscal fue Evelyn
Matei,
que levantó la mano en enero. Luego se pronunció el Consejo Fiscal Autónomo y hemos llegado a la conclusión de que hay 8,000 millones de dólares que se deben no recortar únicamente, sino que también reasignar. ¿Sí? Esto es importante porque la izquierda sostiene que tú le vas a recortar y le vas a recortar la política social. Y eso no es verdad, no es cierto. Lo que vas a hacer son dos cosas muy distintas. En primer lugar, digamos, eliminar los programas que no estén yendo, que no estén siendo puestos al servicio de la ciudadanía. Hay muchos programas que se traslapan. Muchos programas que hacen lo mismo. Hay como 62 programas para la primera infancia. ¿Por qué no se pueden juntar en dos o tres?
Claro. Otro derechamente pésimo evaluado.
Obviamente, los mal evaluados se tendrán que eliminar. Los que gasten menos de $1,000,000 al año también deberían, digamos, juntarse con otros, ¿no? Si logramos es reducir ese déficit, que creemos es posible hacerlo en 4 años. Hay otras candidaturas que sostienen otro número para menos meses. No solo vamos a estar, digamos, ayudando al Estado a ser más ágil, sino que además vamos a estar dándole una señal al mercado de que lo nuestro verdaderamente es la inversión. El mundo privado, otra vez, entregando bienes públicos, ¿no? Entonces, la reducción de los impuestos va en la misma línea,
claro,
¿no? Si tú reduces del 27 al 23, el promedio de la OCDE, si tampoco es a 18. Claro. Nosotros nos hemos propuesto bajar al 18 en 10 años, ¿sí? Porque hacer una reducción inmediata del 27 al 18 es imposible. Claro. Pero reducir los impuestos significa más inversión.
Obvio.
Sí, sí, es 1+1=2, no es física cuántica.
Pero de nuevo, perdón que lo quiera llevar a cosas más básicas, pero cuando decíamos en el primer panel, ¿qué es lo que distingue a la izquierda de la derecha? Es que para la derecha lo público es el espacio de todos, para la izquierda es lo del Estado. Quiere el Estado, la izquierda quiere que usted se atienda solamente en consultorios, nosotros nos gusta que usted elija y ojalá la gente pueda resolver su problema más allá si lo hace en el consultorio, en una clínica o lo que existe. Deberíamos tener las clínicas subvencionadas,
claro, así como existían los colegios subvencionados. Claro, el consultorio subvencionado, el que depende de alguna universidad.
Así es. Bueno, como lo Áncora que hace en la Universidad Católica con tanto éxito. Y en esta misma materia que acaba de decir Juan Luis respecto a la plata, bueno, nosotros creemos que la plata tiene que estar en el bolsillo de las personas.
Bueno, ese era mi otro punto, ¿no? Nosotros le ponemos mucho hincapié a lo que se llama técnicamente, esto lo aprendí hace poco, el impuesto negativo, ¿no? Que son las transferencias directas, ¿no? La gran transferencia directa es la PGU del presidente Piñera y que nosotros hemos defendido con Evelyn Matthei una y otra vez, ¿no? Pero hay otras transferencias directas, ¿no? ¿Por qué no entregarle la plata a la persona beneficiada y que sea esa persona la que decida qué hace con esa plata? Eso está en el corazón.
Pero eso la izquierda lo odia.
Bueno,
porque significa que no va a haber un funcionario del Estado que diga quién le ha traspasado la plata.
Un mediador.
Obvio.
Entre una punta y otra. Claro. Bueno,
nosotros. Y esos temas tan sensibles como la sala cuna, por ejemplo, que la izquierda no quiere que sean los padres que elijan cuál es la sala cuna con un sistema.
Claro.
Se han negado eso.
Y por eso que quisieron eliminar la libertad de enseñanza en la convención. Sí, eso era así. En el texto.
Oye, pero por ejemplo, piensa tú, estamos aquí, entramos en confianza, ya entramos aquí, calentamos motores, pero en el fondo. La izquierda en esta materia, por ejemplo, yo estoy seguro, si tú le preguntas a los deportistas de Chile, al Team Chile, ¿prefiere usted un fondo concursable para que distribuya los fondos de deporte o bien un ministerio del deporte con ministros, subsecretarios, choferes, seremi?
Lo primero,
bueno, probablemente los deportistas de Chile van a preferir un fondo concursable, no, y lo mismo pasa en otra materia.
Eso es creer en el individuo y en las comunidades, ¿te fijas? Es tener confianza en que ellos son suficientemente adultos para hacer lo que estimen conveniente con sus recursos. Bueno, eso está en el corazón del pensamiento de centro derecha.
Bueno, estamos conversando con Juan Luis Osa, con Ricardo Hernández. En esta conversación se mezclan ideas, programas y política. Aquí en Enfoque Público, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Engie Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Juan Luis Sosa, jefe programático de la candidatura de Evelyn Matthei, Ricardo Hernández, director de Política y Sociedad de Red Pública. Aprovechamos de saludar a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. La USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En Vejía Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Oye, una cosa, yo sé que tú, Juan Luis, eres el jefe programático, no estás a cargo de la estrategia política, ni mucho menos, pero en el fondo hay varias cosas que dijiste y va muy en la línea de lo que hoy día destaca La Tercera, ¿cierto? El voto de centro, el nuevo clivaje que busca el comando de Matthei para enfrentar la primera vuelta. Dijiste, terminó con una cita a Patricio Elwin, es muy admiradora la labor que hizo Edgardo Benninger, yo trabajé en las expresas, así que también soy un admirador de la pega que hizo Edgardo Benninger, especialmente en los momentos de la transición. ¿dónde en el fondo va a estar el ese como público objetivo de Evelyn Matthei? Aquí la tercera dice, mira, quizá el voto más de derecha ya está más fidelizado con republicano. Escuché a Pepe Auto y puedo cometer el error si es que no fue Pepe Auto, pero dijo así como, mira, Evelyn Matthei está muy estabilizada en la encuesta, ha tenido repunte en diversas encuestas, y también puede ser que hay muchos desencantados que no están convencidos de una candidatura comunista para Chile y por tanto encuentran una opción en Evelyn Matthei. ¿Dónde va a estar como el público objetivo en este fin del principio?
Ahora yo separaría el análisis en primer lugar más electoralista, politológico, por decirlo así, que tiende a enfocarse en los clivajes tradicionales, ¿no? El centro, la derecha, claro, la izquierda, ¿no? Que yo creo que efectivamente hay votos, comillas, de centro y de centro izquierda también, que eventualmente puedan votar por Evelyn Matthei, por lo mismo que dices tú,
claro.
Pero la verdad es que hay una gran mayoría de chilenos que no está pensando en esos términos, que no piensa en ese clivaje. Y es a ese votante al que mayoritariamente le tenemos que hablar.
Claro, los primeros somos los que nos gusta la chuchoca. El voto habitual, quería votar, claro, siempre.
Más
coloquialmente.
Más directamente. Sí. Pero que no es que no importe.
No, por supuesto.
Importa, porque generan, digamos, opinión,
claro,
porque son columnistas, porque
los que
replican, etcétera. Pero me parece que los problemas que están enfrentando los chilenos no se solucionan con recetas politológicas. Obviamente que hay recetas de derecha, centro derecha, que son infinitamente mejores que las clásicas de izquierda, eso claro, no cabe ninguna duda, ¿no? Pero la gente no está pensando en esos términos. Entonces, no basta con generar un solo discurso, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hay que elaborar distintos discursos con distintas propuestas y distintas medidas, porque lo que piensas tú respecto a un tema no es necesariamente lo mismo que pienso yo y tú, ¿no? Y por lo tanto uno tiene que estar muy abierto, muy, muy abierto a responder a esas urgencias con herramientas distintas, ¿no? Las redes sociales aquí juegan evidentemente un rol súper importante, pero también el diagnóstico que uno tenga de las crisis, ¿no? Por eso es que no hemos demorado tanto en esto. Nosotros como equipo de Evelyn Matthei llevamos un año y medio trabajando en esto y hemos hecho una serie de estudios quali y quanti, y nos damos cuenta que si bien la seguridad y la economía y la salud son por lejos, y está bien que así sea, las grandes emergencias que enfrenta el país, hay muchos otros temas, subtemas, por decirlo así, subclusters,
claro,
de personas y temas que tienen que ser enfrentados de una manera muy muy original, ¿no? Pero también con mucha apertura. Apertura de mente, digamos, aceptar que la diversidad no es un pecado, sino que perfectamente puede ser llevada adelante de manera muy rica, muy, muy.
Oye, en ese mismo orden de ideas, dame un segundo, estamos aquí traspasando el agua. Lo hace que Ricardo Hernández dice que el agua no se le niega a nadie, ¿sí? El pobre teníamos aquí muriendo de sed. Bueno, en ese mismo orden de ideas, Juan Luis, tú decías, bueno, se están llegando con mensajes distintos a públicos distintos. Eso en el proceso constitucional no funcionó. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que esto no es una constitución. O sea, es muy distinto una elección de gobierno de Chile. Claro. Oye, que además los gobiernos se adaptan, tienen que tener cierta flexibilidad. Entonces,
cuando tú dices, los gobiernos,
y la otra, la rigidez es la gracia de una constitución. O sea, la gracia de una constitución es que no puede cambiarla todos los días. La gracia de un gobierno es que se adapte, porque la mayor virtud del político, decía Edmund Burke, es la prudencia. Ricardo Hernández.
Sí, claro, vivimos en un mundo en que los problemas de los ciudadanos son bien dinámicos. O sea, tenemos este top 3 que se identifica muy bien, pero después hacia abajo tenemos, claro, los problemas de los jóvenes que están empezando el mundo laboral, el problema de la gente que acceden a salud, de oportunidades laborales, también de personas que teniendo empleo ven que no mejoran, que no hay oportunidades para surgir, seguir subiendo, de compatibilizar el mundo, como hablábamos también de la familia con el trabajo, donde flexibilizar, yo creo que el mundo laboral también es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país. Entonces, efectivamente, hay una gran gama de oportunidades de que las candidaturas le hablen a la ciudadanía y a las distintas ciudadanías. Y efectivamente, ahí hay una gran oportunidad, y específicamente quisiera consultar por el de los jóvenes, que hoy ven que saliendo al mundo laboral no hay oportunidades, o teniendo los primeros empleos, teniendo sus primeras oportunidades, y con ese ánimo de los jóvenes que hoy en día que quieren algo más inmediato, ven que probablemente sus empleos están estancados, que o el sueldo no mejora o no van a poder surgir.
Jóvenes y no tan jóvenes, claro, que ya estamos en 35, 36.
Tengo 42.
Jóvenes y no tan jóvenes,
Efectivamente, ahí sí hay...
¿Qué propuesta tenemos?
A la apertura internacional.
Gente, no, va. Esto que, no, lo digo muy... Tienes razón, Ricardo, porque está toda la generación de los ninis, ¿cierto? Que ni trabajan, ni estudian, y que no hay nada peor que una generación frustrada.
Sí. A ver, antes de eso, tú dijiste algo de la convención, que es bien importante. No funcionó lo de la convención porque el mensaje apuntaba a un sector en contra del otro. Mm. Cuando tú, en una elección presidencial, buscas distintos públicos, no lo estás haciendo en contra del otro público.
No era diversidad, era división.
Exactamente. Y que una diferencia muy, muy grande. En una constitución tú no puedes dividir.
Que era este maximalismo que quería regir la vida.
Tú puedes diversificar, pero no dividir. Se supone que la constitución es de toda la ciudadanía. Respecto a los jóvenes, a ver, cuestiones laborales, que ya hablamos respecto a la adaptabilidad. Los trabajos deben ser más adaptables a la realidad actual. Pero tenemos una medida que la pensamos mucho, que la medimos y que está financiada o es financiable, ¿no? La idea de que los jóvenes de clase media no pongan el pie para comprar su casa, sino que sea el Estado. ¿Sí? Digo de clase media porque es hasta un cierto tope, claro, digamos, hasta creo que son las 4.500 UF. Eso es un cambio radical respecto a lo que ha pasado en Chile en los últimos 10 años.
Así es.
¿No? Cuando comprar una casa era bastante plausible.
Era un proyecto
era posible.
Pero daba y la batalla.
Bueno, en buena medida hoy no es posible, bueno, porque las tasas están muy altas, pero además porque los pies son muy altos. Bueno, nosotros nos comprometemos en consecuencia a que el Estado sea quien se ponga con ese 20%, ¿no? Con lo cual la economía va a empezar a evolucionar, los bancos se van a sentir mucho más, digamos, seguros de prestar su plata, y ya sabemos lo que pasa con eso, bajan las tasas inmediatamente.
Oye, aumentar el empleo por la construcción, un círculo virtuoso.
Sí. Exacto. Bueno, de hecho, nosotros hemos priorizado 30 proyectos de infraestructura a lo largo de todo el país, ¿no? Proyectos de infraestructura que van a ser concesionados, y eso es un montón de empleo. Entonces, todas estas cuestiones están pensadas para el mercado laboral en general, pero sobre todo para las mujeres y para los jóvenes, ¿no? Con esto termino, Julio, pero hay mucho joven que no quiere trabajar de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde o 5. Bueno, tenemos que ponernos, digamos, a tono con lo que está pidiendo el mercado.
Con la flexibilidad laboral.
Con la flexibilidad laboral, ¿no?
Claro, no es que sean solo los cabros chilenos. O sea, los jóvenes, todo el mundo no quieren... Quieren formato teletrabajo. Oye, Juan Luis, se nos está pasando el tiempo, nos quedan 60 segundos, te queríamos dar para tu mensaje final a la audiencia de la Radio Agricultura. Juan Luis Osa, el jefe programático de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Julio, Ricardo, por la invitación a la Radio Agricultura. Siempre es un placer estar acá. Me gustaría terminar y haciendo una invitación. Una invitación a que, ojalá, no digo lean todos los programas, porque eso ya es pedir mucho, pero sí a que se interioricen de cada una de las propuestas que tienen cada uno de los candidatos. Nosotros estamos seguros de que nuestra propuesta es muy seria, es muy responsable, es muy realizable, y creemos que responde muy directamente al corazón de los problemas que están enfrentando hoy los chilenos y las chilenas. Nos estamos enfrentando a eso. ¿Quién está más capacitado para gobernar? ¿Quién está más capacitado para sentarse a dialogar con el otro? Con un Congreso que muy probablemente va a estar igual de fragmentado que el actual, o más. Y por eso la invitación es a interiorizarse. Quedan 80 días, queda un montón, pero al mismo tiempo queda súper poco.
Muchas gracias, Juan Luis Osa, belenmatthei.cl, Mi Plan para Chile. Pueden leer las bases programáticas para un voto informado. Le agradecemos a Ricardo Hernández, Juan Luis Osa. Nosotros nos vamos y nos acompaña mañana usted a las 5 de la tarde aquí en un nuevo programa de Enfoque Público. Que esté muy bien. Chao.
Chao, chao.
la agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.